Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué ha habido? Hola Hernán, un saludo a todas, a todos, ¿cómo van? Qué bello tema y me gusta mucho el acompañamiento, la prestidigitación prácticamente que hay en la guitarra. Centro de Durán hacia atrás, en el centro tanático, estamos con Al Hilal 0, Al Nassr 0, centro otra vez de Durán desde el sector izquierdo, casi con suma, con una precisión enorme. Ahora va Mané atrás, centro mortífero y al tiro de esquina, amigos. Se salvó finalmente el Al Hilal y en los primeros minutos se salvó también el Al Nassr con una jugada entre Neves y entre el jugador Malcolm. Malcolm le muy quitaron bien la pelota prácticamente del pie para anotar y se fue al tiro de esquina. 0-0 para el partido, muy movido. Al Hilal que segundo, Al Nassr tercero.
Muy bien, le agradecemos a la Liga Árabe que ha puesto este partido precisamente a la hora de este programa, para disfrutar y ver cómo va el hombre de la moto, cómo va don Jader Durán, John Jader Durán. Muy bien. Bueno, Martín, pero abreviemos. Vamos de una vez con el numeral del programa. ¿Cuál es? ¿Numeral?
¡Viene Durán al barco! Tiro de esquina. Ah,
no.
Le ahogaron, le sofocaron. El grito de gol.
Bueno
amigos, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Sí, señor. ¿Cuál de estos técnicos llegará primero al equipo, a un equipo colombiano? ¿Juan Carlos Osorio? ¿Lucas González? ¿Alberto Gamero? Y hay muchos más, pero hemos escogido estos tres nombres. A ver cuál de ellos aparece por acá dirigiendo un equipo colombiano que está dedicado a la molienda. Han salido 8 técnicos en lo que va del campeonato, luego puestos y vacantes sí hay. Muy bien. Bueno, ya tenemos muchas respuestas, Martín, impresionante. Muchas gracias a los oyentes. Pero bueno, Martín, antes de iniciar el recorrido, ayer hablábamos de los 120 años que cumple Boca Junior en este mes de abril, ¿no? Y hemos hecho un recuento rápido de los jugadores colombianos que han vestido la camiseta Ceneice. Arqueros, 2. Navarro Montoya, que nació en Medellín, y Óscar Córdoba.
Sí, eso.
Defensas, hemos tenido en Santa Fe, en la defensa de Boca, han estado Jorge Bermúdez, estuvo Bonilla, Amaranto Perea, estuvo Arley Dinas,
sí.
Estuvo un lateral Fabra, o está todavía. Volantes hemos tenido a Jorman Campuzano, Wilmer Barrios, Sebastián Pérez, Chicho Serna, Fabián Vargas, y constructor de juego Edwin Cardona, y delanteros hemos tenido 3, Sebastián Villa, JJ Trelles, que fue el primero que llegó, y Walter Perazo, que también nació en Colombia.
Sí, fue el primer colombiano en Boca.
Así fue.
Perazo, entonces.
Muy bien. Mientras estamos pendientes de John Jader Durán, que está jugando, según Martín, de manera espectacular, por lo menos en las narraciones breves, hay que saludar a Richard Ríos, que ayer fue suplente, pero cuando ingresó, con un cabezazo le dio la victoria a Palmeiras, señor, en Copa Libertadores de América, ¿no?
Sí, contra
3-2 ganó Palmeiras, ¿no?
Contra Sporting Cristal, ganaron 3-2 en el 90+2, iban 2-2 y anotó Ríos de cabeza. Y los otros goles, sí, de Palmeiras, de Estevao, jugador que ya va, pues es del Chelsea, uh-huh, pero está ahí en Palmeiras, zurdo por derecha y Piquerés, sí, de penal. Los goles de Sporting Cristal, de Pretel y Tábara, pero ganó Palmeiras 3-2.
Y además, Ríos es un poco el líder de un movimiento interno de apoyo a Abel Ferreira. Ríos se ha encargado de motivar a sus compañeros, de agruparlos para que respaldemos, dice él, entre todos, la permanencia de Abel Ferreira. No porque lo vayan a sacar, sino porque parece tener opciones, no solamente de regresar a Portugal, sino inclusive de estar en la lista de la selección brasileña que está buscando técnico. Pero, Martín, hoy apareció, bueno, cuando un técnico sale o lo sacan, aparecen una cantidad de hojas de vida ofreciendo servicios. Hoy apareció, ¿sabes la de quién? De la de Didier Deschamps. Aunque Deschamps tiene contrato hasta el 2026 con Francia, no se lo van a renovar. No creo que... Es decir, la mandaron como por, ¿no? A hacer bulto, sí. Digo yo, porque no creo que sea Deschamps el hombre para Brasil, ¿no?
Pero entonces Jorge Jesús, pues no...
Está ahí, primero.
Sí, Hernán, pero... Porque... Pero entonces no, pues me imagino que Al Hilal, que ha liderado la Liga Saudí y es el mejor equipo desde que está él, pues no es fácil. Lo que le aumenta el salario, que eso pues no significa nada para ellos, para los saudíes, y entonces eso dificulta, sí, la llegada, ¿no?
Sí, pero el argumento para Jorge Jesús es decir, mire, sí, ustedes pueden subir la plata, pero yo quisiera tener el honor de manejar a Brasil e ir al Mundial.
Pero entonces, ¿por qué
Brasil
no?
Brasil va al Mundial. Bueno,
pero nada.
Están en ese. Ahora,
ahí
por
lo
esa
veo,
misma razón, Martín.
Estoy viendo a Jorge.
Claro, pero por esa misma razón, la Confederación Brasileña busca tener otros nombres, el Plan B, y uno de los del Plan B es Abel Ferreira, ¿no? Para que lo tengamos presente. Muy bien. Bueno, Martín. A lo que hola, le fue. Veo buenas calificaciones para Kevin Castaño. No sé si va a ir titular en los partidos de la Liga Argentina, pero por lo menos pasó la primera prueba, el primer examen lo pasó con aplausos. Kevin Castaño, ¿no?
Sí, le fue bien. Bueno. Les gustó mucho la precisión en la entrega de pelota. La ayuda, pues, a sí, que la posesión sea mayor en River, que hace la justa, que no se complica, que es capaz de filtrar, de jugar hacia adelante, de jugar rápido, de circular y de marcar, de interceptar. O sea, ha gustado, la verdad.
Bueno, ayer en la Copa Libertadores se presentaron cosas curiosas. Hubo dos empates y dos equipos brasileños que ganaron. Palmeiras, como ya lo relacionó Martín, 3-2, y Flamengo, que ganó 1-0 con un suplente que entró, Juninho. Estaba también en la jugada Bruno Henríquez, ganó el equipo de Fla, que es fuerte candidato a la Copa Libertadores.
Al Táchira le ganó Hernán, y ese, el que hizo sí, el gol, Juninho, es un delantero que hace poco trajeron de Azerbaiyán, del Karabakh.
Muy bien. Y en la Sudamericana algo similar. Dos partidos terminaron empatados, San José Unión Española 1-1, y Cerro Largo Defensa Justicia 0-0. Y hubo tres empates. El tercero fue Puerto Cabello, la Academia de Puerto Cabello con Lanús, y ganó el ecuatoriano Musco Runa. Fue el único ganador ante Palestino 3-2. Y, pero Martín, hay un dato en esta Copa Suramericana. Hubo un gol de un jugador africano, Abdul Abudú, del Puerto Cabello. Yo te quería preguntarte, Martín, yo no tengo el dato, si algún otro jugador africano ha marcado en Suramericana, porque en Libertadores sí hay goles de africanos, pero en Suramericana puede que nos falte el dato, yo no lo tengo. Abdul
sí, no, no.
De Ghana es, ¿no es cierto?
Sí, en Venezuela están llegando jugadores africanos, o sea, están llegando...
Mira,
sí, están llegando.
Mira, Martín. Y te voy a contar, no, es más, hay un jugador que muchos lo recordarán, Salisu, hizo 8 goles jugando para Caracas, africano. Hubo otro jugador africano, hablo de Libertadores, Acunyola, hizo 5 goles. Hay otro africano, Bonsu, hizo 1 gol. Hay otro, Acongo, hizo 1 gol. Hay otro, Amuaco, hizo 1 gol. Y Leal hizo 1 gol. O sea, jugadores africanos sí han anotado en Libertadores. Me queda la duda si Abudú es el único africano que ha marcado en la Suramericana. Habría que esculcar ese dato, Martín.
Sí. Leal, el que dijiste, Leal, era de Cabo Verde, ¿no? O sea, hubo en Newell's.
De Cabo Verde, exactamente. Pero sí, tenés razón. En Venezuela tuvieron siempre acogidos a jugadores africanos. Aunque el primer jugador africano en Copa Libertadores fue un muchacho que llevó Peñarol hace tiempos. Dawson, algo así, jugador africano. Bueno, Martín, nos toca desglosar, esculcar el tema de los técnicos que hemos pensado pueden volver al fútbol colombiano.
Hernán, es Evere. Es el... jugador africano anotador nigeriano, que era de Nacional de Montevideo.
Ebere.
Ah, sí.
Ebere.
El Libertadores.
Pero el Libertadores. Sí, el Libertadores. No, exacto. Y hay un jugador africano campeón en Copa Libertadores. En la última versión, Botafogo fue campeón y ahí estaba Bastos, un jugador angoleño.
Ah, Bastos. Sí, Michel Bastos. Angola, que tiene lengua portuguesa, ¿sí? Angola es un país que fue colonia de Portugal, así que él, pues, habla el idioma del país en el que es extranjero. Bueno. Bastos, que jugó en Lazio también.
Bueno, sí, pero es el primer africano campeón con un equipo en Copa Libertadores. Muy bien. Bueno, Martín, Juan Carlos Osorio, Lucas González y Gamero. Ya tengo muchas respuestas. Hay una muy curiosa sobre el caso de Osorio, que ¿sabes cuál es la dolencia que puede tener Osorio? En el manguito rotador. Porque es que Osorio está tipificado como gran rotador. Fue el hombre, ¿sí?, de las rotaciones, ¿no?
Ah, sí, claro. El manguito.
Claro, el manguito.
Eso Osorio, una locura.
Lo, ¿no?, que pasa es que yo creo, no sé, Osorio es un técnico costoso, ¿no es cierto? Para cualquier equipo, sí, creo yo, pues.
¿Cierto? Sí, ya estuvo en América hace poco, sé, y no se calda en Nacional. América le fue bien en le fue muy bien en Once Caldas y muy bien en Nacional. En América,
exacto,
no tanto.
Pero no en el América. Bueno, Lucas González dicen que está en proceso, ¿no? Ya Lucas González es un técnico hecho y derecho que no ha tenido éxito. Él manejó un equipo argentino, Central Córdoba, le fue mal.
En Águilas gustó.
Encontrado en Águilas, es que fue el mejor momento de él, en Águilas. Sí. Y ahí ya, ¿no? ¿Te acordás que lo acompañaba Alexis? Enrique.
Sí, Enrique, sí.
Bueno.
Que fue discípulo también de Osorio, ¿no?
De Osorio, exactamente.
Claro.
Era el hombre de confianza de Osorio, era el que llevaba el papelito a la cancha y todo.
Eso, era como, bueno, el técnico en la cancha, sí.
Pero te voy a decir, Lucas González últimamente lo he visto dedicado a conversatorios, a, ¿cómo se llama?, seminarios, bueno, pero yo entiendo que es un hombre preparado. A veces su lenguaje de pronto no es muy entendible para algunos jugadores, ¿no? Y Alberto Gamero, ayer comentábamos que había presentado proyectos tanto en México como en España.
Pachuca,
pero
¿no?
Hasta ahora, pues no le. Sí, parece ser Pachuca, ¿no?
Sí.
De todas maneras, yo creo que uno de los tres puede ser técnico en Colombia en este momento. Por ejemplo, te doy un dato: el Pereira no tiene técnico.
Exacto.
En propiedad, pues.
Osorio es pereirano, ¿no?
Sí, Risaralda, el hombre, sí, señor. Ahí jugó. Él jugó en las reservas del Pereira.
Bueno, ¿no?
Eso por el lado de los técnicos, Martín. Pero más adelante hablaremos del fútbol del sub-17, porque Colombia tiene un compromiso, supongo yo, bravo con Argentina, partido que será mañana. De eso nos hablará más adelante Alejandro. Pero, Martín, hoy tenemos fútbol en Colombia, hablando del torneo local, ¿no? Volvemos a encontrarnos temprano en la tarde, ¿no?
Sí, bueno, señor. Vamos a ver pues es el debut de Baba.
De Baba, sí, señor.
Así que
buen dato.
Sí, es el debut.
En el Campín.
Sí. Así es, Hernán.
Bueno, él ya. Pero él ya está hace días ya acá. Hola, Martín. Dame un segundito que hacemos una breve pausa y continuamos. Antes de ir con Alejandro, recordemos, Martín, que a las 4 Alianza recibe a Envigado. Con ese partido comienza la fecha y la complementa Santa Fe con Deportivo Pasto a las 7 de la noche en el Campín de Bogotá.
Ahí están los convocados de Santa Fe.
Ah, sí, pero bueno, pero dame un segundito, vamos primero a averiguar qué novedades hay por el fútbol de la sub-17 con Selección Colombia. Alejandro, por favor.
Hernán Martín, en el Suramericano Sub-17, Ecuador se impuso ante Bolivia 2-1 y Venezuela cayó 1-0 con Brasil. Así las cosas en el grupo B: Brasil es líder con 7 puntos, Venezuela es segunda con 6, Ecuador es tercera con 6 puntos, Bolivia es cuarta con 3 puntos y Uruguay quinta con 1 punto. Uruguay prácticamente se despide de cualquier tipo de posibilidad de avanzar. En el grupo A, Argentina es el líder con 6 puntos, le sigue Chile con 6 unidades, tercero Colombia también con 6 puntos y Paraguay cuarto con 6 puntos. Perú es quinto sin posibilidad alguna, 0 puntos. Mañana, como bien dijo usted, Hernán, se jugarán los últimos partidos de la fase de grupos. Venezuela se medirá contra Paraguay. Perdón, Venezuela se medirá contra Uruguay a las 4:30 de la tarde. Brasil a la misma hora jugará contra Ecuador. Y a las 7 de la noche Paraguay jugará contra Chile y Colombia contra Argentina. Aquí se definirán cuáles son los que pasan a la siguiente fase. A las semifinales, los primeros dos de cada grupo y van a jugar del primero al cuarto. Y luego los otros tres equipos jugarán por un cupo al mundial de la categoría.
Muy bien, señor. Martín, mencionaste a Jorge Bava y quiero recordarle sobre todo a la parcialidad santafereña los técnicos uruguayos que han tenido la dirección técnica del equipo. El primero fue Juan Ricardo Facio. Yo recuerdo que cuando estuvo Facio estaba en Millonario Mujica.
Fue como los 80,
clásico que se dio, claro, en técnicos uruguayos. Creo que un poquito antes, 80, porque
sí, fueron
en
los
al Tolima.
Fue en los 80.
Bueno, Ricardo Facio. Juan Martín estuvo también Mujica, dirigiendo Uruguay. Al Santa Fe, Julio Comesaña, que está radicado en Barranquilla. Quizá el que mejor le fue a Gerardo Peluso, Martín, o sí, puede ser, ¿no?
Del sí, ganó la Sudamericana. Peluso. Ganó la ¿sí? Sudamericana, a Huracán.
Bueno, estaba Gregorio Pérez, estuvo, a Pérez le fue bien en general, Guillermo Sanguinetti no tanto, Alfredo Arias, que está hoy en el Deportivo Cali, fue técnico también oriental, Pablo Peirano, que fue el último uruguayo antes de que llegara Jorge Bava.
Asistente de Peluso era.
Exactamente, Peirano, y se quedó después como, claro, era recomendado por el mismo Peluso y del mismo corte en juego, ¿no? Del tipo, del estilo de juego.
Sí, señor.
Bueno, y estaba recordando una novedad a propósito. Santa Fe ha tenido, por ejemplo, tres técnicos ingleses. Henry Blaine, hace muchísimos años. Después estuvo don Jack Greenwell y John Evans. Tuvo un técnico brasileño que era muy simpático, Olten Aires de Abreu, que fue árbitro. Primero fue árbitro, después fue técnico. Manejó a Santa Fe y después entró a comerciar con Esmeraldas. Olten Aires de Abreu. Tuvo un técnico chileno que le fue muy bien, Francisco Ormazábal. Y curiosamente Martín tuvo un croata, don Rodolfo Kral, a quien conocí. Este señor Kral tuvo mucho que ver con la selección campeona de Argentina del 78. Él era muy llave, muy amigo de Menotti, ¿no? Kral, Roberto sí. Kral, vivió en Argentina mucho tiempo.
Y Popovic, Vladimir Popovic, el serbio. Fue de.
Pues mira que. Bueno, serbio. Está, bueno, Veselinovic también. Vemos. Veselinovic también era serbio.
Tosa.
Serbio. Veselinovic.
Tosa. Era Tosa. Sí, Tosa. Que una época también. Que traían yugoslavos a Colombia, que eran técnicos. Bilísimo en el América, por ejemplo.
También. No, y Bilísimo también manejó a Santa Fe. Y Dusan Nenkovic también. Y Slobodan Šešević. Y Dragan Miranovic también. Miranovic, no sé si estuvo en Millonarios también.
Sí, Miranovic en Millonarios, así ¿cierto? Es. Sí. Y Popovic, además de Santa Fe, estuvo en Millonarios Nacional y campeón con el Cali. Sí.
Así es. Bueno, ¿qué está pasando con John Hader Durán, señor? ¿Qué pasa?
Bueno, amigos, con la pelota al azar, va sacando, Bento intenta avanzar, prosperar, va medrando el equipo de Al Nassr, que está jugando de visitante frente al Hilal, jugando por izquierda, la pelota para Mané, el senegalés alcanza el balón, abarcando el campo, casi se le va, atención, viene Mané y la pelota finalmente se le fue. Así que el equipo de Al Nassr empieza a retroceder, se empieza a contraer, empieza a retornar y a intentar retardar el ataque de Al Hilal.
Muy bien, señor, 0-0. Martín, Rafael Sáenz, a propósito de los jugadores colombianos en Boca, dice, pues los mejores fueron indudablemente Bermúdez, Óscar, Córdoba y Serna, en la misma época donde fueron campeones con Boca. Córdoba está en Colombia, Bermúdez está muy vinculado al Boca Juniors, lo mismo que Chicho Serna, hacen parte de una comisión o del comité directivo, algo así. Sí. Serna y Bermúdez, Córdoba sí está por acá, ¿no? Ahora, El último jugador que llamó la atención de los colombianos, Martín, creo que fue Sebastián Villa. Que, ¿sí? Pues, aparte de los problemas que tuvo después, pero Villa en su momento tuvo un gran aporte en la delantera de Boca.
Qué carrera Sebastián rara, ¿no, Hernán? Villa. Está en Boca, pues, va a Bulgaria. Está en Bulgaria y va a un equipo chico, independiente de
Rivadavia. Aquí me manda. Ve, Martín, aquí le agradezco a FG. Me dice, estoy almorzando, pero le quiero contar que Pierre Huevo, jugador del Camerún, fue goleador de la Suramericana del 2002. ¿Ve? Ah, sí, señor.
Era de Nacional 9. De Montevideo, sí, es cierto. Huevo. De Camerún. Sí, Huevo, de goleador.
Sí.
Estuvo en el Mallorca.
Sí, sí. Ah, y camerunés, ¿no?
Sí. Huevo.
Y aquí, Rafael, ve, y Ospina, Rafael, lo recuerda que en la semifinal de la Suramericana le marcó gol al Atlético Nacional. Fue en el juego de vuelta que ganó el bolso, Nacional de Uruguay 2-1, y en penales pasó Nacional de Colombia. Y ahí hizo gol, había marcado gol en el tiempo reglamentario, ¿no?
Huevo.
Bueno, hola. De los jugadores que mencionamos de Boca, Martín, quizá el que tenía todo y yo no sé qué le pasó fue ese zaguero Breiner Bonilla, un corpulento zaguero.
El bebé, le
que
decía.
Empezó bien. Algo le. ¿Sí?
Sí.
El bebé Bonilla.
El bebé Bonilla jugó en el Bucaramanga. Era un central que tenía remate de fuera del área.
Fuerte,
sí.
Pero
sí, le pegaba durísimo,
una carrera.
Le pegaba bien. Como Arley Dinas, por ejemplo, también tenía disparo de afuera, que eran centrales.
A propósito de Dinas.
Sí.
Tengo que decir que a Dinas lo abandonó el fútbol. Así de sencillo. Hay jugadores que abandonan el fútbol. Y en el caso de Dinas, el fútbol lo abandonó a él, reclamó siempre deudas que tenía. No se las pagaron nunca más.
Una lesión grave, lo sacó. Una lesión,
sí,
muy
eso,
grave, ¿no? La rodilla. No pudo jugar más.
Exactamente.
¿Era central o volante de marca?
Bueno, Martín, hoy,
Tolima,
dramáticamente. Te decía que dramáticamente hoy Kevin De Bruyne sacó este comunicado, comillas. El fútbol me guió hacia todos ustedes, a esta ciudad. Perseguir mi sueño sin saber que este periodo cambiaría mi vida. Esta ciudad, este club, esta gente, me dieron todo. Yo no tenía otra opción que devolver todo. Y adivinen qué, ganamos todo.
Sí,
esto porque hoy anunció formalmente que se va, ¿no?
Kevin. 19 títulos ganó.
Buen jugador.
¡Gal! Y no, Durán se atragantó.
Tranquilo, tranquilo.
Y está habilitado.
Tranquilo.
Un centro, un tiralíneas, está habilitado, se lo tragó, ¿ves? Centro desde el sector derecho, estaba solo frente al arquero, le pegó de zurda, de primera, y la pelota se fue desviada cerca al palo derecho del arquero.
Pero no se la perdió, no.
Hernán, mira, sí. Pues sí, hombre, porque De Bruyne ganó 19 títulos. Es que ganaron todo. Ganó, estoy viendo acá que ganó cinco Premier League. Imagínate la locura.
No, el tipo sí.
Es
como
una locura lo que
ganamos
ganó.
Todo.
6 Premier League.
Ganamos
6,
todo.
Hernán. Y, o sea, en total 19 ya. Títulos y ganó la Champions, nada menos.
Hace un momento ya Pep Guardiola sacó también, en vivo, dio una declaración. Pues lamentando, él dice una noticia triste, lamentando porque yo creo que él aprovechó el mejor momento de De Bruyne, que últimamente no venía en buen nivel, Martín.
No.
Ahora, no sé si él va a seguir jugando en algún otro club, regresa a su país, o que, pero por lo pronto anunció pues que se va.
El fútbol saudí lo quiere San Diego, el San Diego en la MLS.
Me da la impresión que puede ser más del lado de la MLS, ¿sabes por qué? Hace poco, ¿no nos recordás que hace poco él descartó el tema de la plata? Dijo que sí, que la Liga Árabe y todo, pero no como muy convencido de irse para allá, me
sí,
parece.
No, a él la plata no le importa, porque pues venía ganando 20 palos al año. Entonces como sí, que eso no. Pues no lo trasnocha, pues, bueno. O sea, no. Como que no,
pero
está angustiado, pues no.
No, así que esté preocupado. No, espérate, que vamos a hacer un segundo. No, una pausa. Sí, señor. Don Freddy, por favor.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos bailamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
Bueno, a ver, banda para el viernes, a ver qué nos trae.
Sí, rápidamente, que el trámite no sea engorroso. Bueno, vamos. Obras maestras del trash de los viernes. El grupo se llama Evile, de Huddersfield, Inglaterra. De su álbum Enter the Grave de 2007. La voz de Old Drake, el líder de la banda y gran guitarrista. Aquí está Evile de Inglaterra con la canción Thrasher.
Martín,
qué bonito.
Esta tema. Banda puso a esta banda puso a correr a ese cantante. Le dijo, hermano, agárrese que esto es rápido. Y el pobre tipo ahí, tele. Bueno, está bien.
Qué tema más, bueno, más bonito, ¿no?
Sí, ves, lindísimo. Dame tiempo, por favor, danos tiempo. ¿Qué pasa con Durán y compañía, hombre? ¿Qué pasa?
A ver, amigos, el juego está detenido. Al Hilal 0, al Nazar 0, minuto 34.
Muy bien, señor. 0-0. Bueno, Martín, muchas respuestas. Jesús Peña está de acuerdo con Diego Latorre. Es imposible ser técnico hoy. Los resultados mandan. Fabián Calderón. Tanto Gamero como Osorio son grandes técnicos. González aún está en proceso. Pero creo que este vilipendiado fútbol necesita cambiar de aires. Bueno, y esa es una de las razones del bajo nivel. Es el reencauche de los técnicos. O sea, da a entender que necesitamos que vengan técnicos nuevos. Dak, el más barato. Y eso es lo que piden los dirigentes, contratar al más barato. Daniel Quinto, Gamero es caribeño, no creo. Osorio está loquillo, tampoco creo. Lucas lleva sin camello largo rato. Bueno, mejor dicho, ninguno. Willy Pirri, en el fútbol colombiano sale más económico un técnico extranjero de medio pelaje que los tres colombianos mencionados. Alexander Ramírez, ojalá ninguno, es más de lo mismo. Daniel Tafur, por ahora ninguno de los tres. Santiago, Gamero siempre que sea para un proyecto serio. Daniel Ballesterio, Gamero llega. A González le falta experiencia a pesar de tener oportunidad en clubes colombianos, mientras Osorio, con más recorrido, ha perdido credibilidad. Recientes resultados. Cambios polémicos, salidas conflictivas. Víctor Manuel Vargas, creo que Gamero no salió por malos resultados. Paul, Alberto Gamero, Memo de la Comarga, profe Gamero, Arles Parra, Gamero, aunque los técnicos colombianos consiguen empleo rápidamente, como cambiar interiores. Andrés G., lo único importante es que Gamero jamás vuelve a Millonarios, ¿no, hombre? Lucas Alpereira dice, Gamero en el segundo semestre al Junior y Mr. Colombia, él resulta por allá en una selección del Golfo Pérsico.
Hernán.
Bien. Sí, contame.
¿Y Reyes y Dudamel?
No, es que hay muchos. Y ahí, Hernán pues, Torres, no. Sí. No. Escogimos estos tres porque han sido muy mencionados por estos días, Martín. Pero cierto. Hay muchos. Brian Martín.
Flavio Torres.
Y Arturo Reyes, ¿no? Eso gente ahí. Brian Martínez, creo que Lucas y Mr. Colombia de segundo. Alberto Gamero, Marco Tulio, a Lucas le falta que lo dejen dirigir un grande más tiempo, dice Edwin Torres. Alberto Gamero, Arévalo Herrera, Gustavo García, creo que Lucas tiene buenas maneras y es un técnico moderno. Alejandro, se equivoca, Lucas González no es técnico, él destruye los equipos donde
no,
va.
No, no, hombre.
No, pues, te estoy leyendo.
Juan Diego, ese Águila Lucas González. Bien. No le fue bien en Central, bueno, ahí, Córdoba, pero...
Es cierto.
En América el tuvo algunos buenos momentos. Twitter.
Por lo que demostró con sus equipos, yo diría que Gamero, Naldo, ha roto, perdido mucha costura. Así es el Tottenham del pobre Ayatola de la moda. Uy, si el Tottenham sí me envuelve.
La gente se burla. Sí, sí. Ay, ay, ay. No, pero, me cogen de marrano, oiga.
Es que vos también le apuntaste a un equipo que no. Ayer casi Ciniegas.
Ayer casi no. Yo me quiero ver a... Ayer me hernié.
Yo quiero ver a Gamero con una nómina competitiva. En Millos casi siempre le tocó con las uñas. Elkin Padilla da a Lucas González. Veo que sale con buena referencia Alberto Gamero en general, Martín. No sé, yo pensé que Osorio. No, fíjate. El fútbol es así, bueno, pero para tenerlo en cuenta.
¿No? Hernán y Jorge Luis Bernal hace rato que no dirigen.
Ay, hombre, un saludo a don Jorge Luis Bernal. ¿Qué señor o yo?
Y la Flecha señor, Gómez.
Querido. No, Martín, bueno. Bueno, sí, 25. Ahora estaba, ¿sabes de quién me estaba acordando ahora? De Nenkovic. El único jugador que él reconocía en Santa Fe era la Pacheca, que era el Pacheco Rafael Higuaíro.
Ah,
él
Pacheco, era la, sí.
Pacheca. Bueno, hola Martín, el América de Cali, yo creo que tiene razón. Tiene un partido, es con Corinthians, ¿no es cierto? El que tiene en Copa.
Sí, el 8, en 4 días.
Bueno, resulta que el Consejo Municipal, creo que es así de Cali, yo creí que era el alcalde, no, parece que el consejo dice que no autoriza la apertura de la llamada Tribuna Sur. El América hace las cuentas, dice, hombre, pero ¿cómo me van a hablar? Sí, dando a entender que la tribuna esté suspendida para los juegos del campeonato, pero que este es un momento distinto, se pierde un buen ingreso en billete, y el América está bregando, está pataleando a ver si el Consejo de Cali lo autoriza.
¿Cómo le pagas a Quintero? ¿Cómo le pagas a Duván Vergara? ¿Ah? ¿Cómo le pagas a Álvarez Balanta? Jugadores que...
Te voy a contar... Sí. Pagales con parte del mercado de los almacenes de Tulio.
Ah, no, pues si él saca el bolsillo no tiene problema, pero pues no, tampoco tiene por qué, es el equipo.
No, no, por eso. Bueno, ¿cierto? Es si me parece justa la petición de la América. Está bien, suspendidos en el campeonato local por mal comportamiento, que la barra, que todo eso. Pero para el partido contra Corinthians, donde no creo que haya pues barra de Corinthians, pero bueno. Eso la decisión la toman
eso es el 8, los de seguridad. No, pero ese partido tiene que dejar pletórico, bueno, a todo el mundo, repleto además el estadio, con sí, Depay, claro. Yuri Alberto. No,
y además que anda bien, Martín, y además que el América anda bien.
André Carrillo, no, eso es un partidazo. Uy, se salvó el Al-Nassr. No, ese Al Hilal es bravísimo, ¿ves?
Eso le va a ganar al Hilal, ese Jorge Jesús, se la tiene montada, ese equipo de Cristiano.
Le gana eso siempre.
Sí, para que te cuento.
Es el coco de ellos, oye, ese es Jorge Jesús. Cuando se vaya Jesús, si es que se va para Brasil, van a descansar allá los saudíes. Aunque pues el líder es Al-Ittihad, ¿no? El equipo en que está Benzema. Se fue Gallardo y ese equipo arrancó, oiga.
Vos cuando estabas pequeño te decían la mamá, mijito, tómese la sopa porque ahí no viene el coco.
No, mi mamá nunca fue de decirme esas cosas, ¿sabes? No.
Pesada.
No, mi mamá no. Sí, jamás.
Señora, espero que no haya faltado educación a este joven. Bueno, mira, ve, la prensa inglesa, deduce, se enteraron de que Garnacho puso en venta la casa donde vive. ¿Y sabes cuánto
vale
la
casita nomás?
3.5 millones de libras esterlinas. Entonces ya dijeron, no, si Garnacho puso en venta la casa, es que el hombre vende eso, coge la maleta y se va, porque parece que no la va definitivamente con ese técnico portugués Amorim. El hombre no, nada.
Ah, mira, Amorim dicen que es muy directo. Y Garnacho, sí, pues al principio venía jugando, luego se empezó a equivocar. ¿Qué pasa? Que él, resulta, este Amorim le gusta mucho tres defensores, cuatro volantes, dos mediapuntas y un punta.
Sí.
Entonces, esos dos mediapuntas son jugadores que se centralizan mucho, o sea, no les gusta tanto abrir la banda, y Garnacho es más un jugador de costado, de orilla, de andén, ¿ya? Por la izquierda. Entonces, digamos que se ha visto incómodo con esas, con la partida del esquema, porque él no se siente tan cómodo jugando un poco más interiorizado. Dicen que está aburrido, entonces como que le gustaría irse ya del United, no tiene buena relación con Amorim. Y Amorim dice que ha sido muy directo, ¿no? Y que ha perdido mucha potencia en los últimos metros, que ha perdido esa capacidad de desequilibrio, también le dijo directamente. Uy, se fue al Nazar, amigos. Viene Cristiano, la pelota hacia atrás, amigos. Para allá, ya. Remata el barco, viene el arquero de Al Hilal.
Muy bien.
El arquero Bono.
Ahora que estaba mencionando el tema de Garnacho, en estos días oí una declaración, una historia que contó ese Juan Román Riquelme cuando fue jugador en España. Dice que el técnico, no da el nombre, pero el técnico le dijo, usted tiene que jugar en la punta izquierda. Bueno, entonces dijo, no, pero es que a mí me... No, usted juega en la punta izquierda. Bueno, el hombre trató de quedarse en la punta izquierda, pero lo traicionó el subconsciente y siempre se iba al medio del campo a buscar la pelota que se la dieran. Pues el técnico, viendo esa desobediencia táctica, lo excluyó del equipo y prácticamente la carrera de Riquelme en España fue muy discreta, Martín. Él dice que hay técnicos que te dicen, vos jugá aquí, y si no te saco. Y entonces el tipo dice, bueno, voy a jugar ahí, pero es que a mí no me gusta ahí, pues tenés que jugar ahí. Esto se llama también terquedad, ¿no?, de los técnicos. Hay otros técnicos que te preguntan, Martín, ¿vos dónde querés jugar?, ¿no? Mira, bueno, Martín, Balmoré Asprilla desde Cali hace este ejercicio. Atención, en la Copa Libertadores, de 16 partidos, 6 ganaron los locales. Hubo 3 empates y 7 victorias visitantes. Lo cual certifica, Martín, que la localía sí es importante en estas copas. Y en la Suramericana, dice él, solo 3 ganaron de locales, 7 empates y 6 visitantes. Está como más desequilibrada la Suramericana, pero en la Libertadores la lógica es la localía, Martín.
Hernán, datos de colombianos en Libertadores, por ejemplo, el partido Bahía 1, Internacional de Porto Alegre 1, que son del grupo del Nacional. Santiago Arias estuvo en Bahía y Borré estuvo en el Inter. Borré salió, entró Enner y fue gol. Y Carbonero entró al 60. Minuto 60, entró Carbonero por Vitiño y entró Enner por Borré, y Enner fue el que hizo el gol del empate en el minuto 84.
Y allá tiene que ir a jugar Nacional, creo, ¿no, Martín?
Sí.
¿O no? Sí, ya tiene que ir a jugar. Bueno, Martín, dame un segundito. Vamos a hablar rápidamente del fútbol femenino. Novedades de última hora que nos faltan. Alejandro, por favor.
Hernán, Santa Fe anunció la contratación de Wendy Cárdenas. Cárdenas viene a jugar con el Atlético Nacional, pero ya fue campeona con el cuadro cardenal. En el América habrá 2 bajas esta temporada, María Paula Escobar y Laura Orozco, que sufrieron lesiones de ligamento cruzado anterior, se pierden todo el año. La selección Colombia se enfrenta a Japón el día 6, es decir, el domingo a la medianoche. Se entrenan sin ningún problema en territorio nipón. En otras noticias, la FIFA ratificó la sanción a Kenneth Cerementa por las acusaciones de abuso sexual y psicológico de 24 futbolistas venezolanas, y esta sanción será a nivel mundial, lo que quiere decir que el entrenador panameño no podrá ejercer ningún cargo en el mundo del fútbol por los próximos 20 años. Finalmente, habrá arbitraje suramericano en la Eurocopa Femenina de este año. La terna arbitral brasileña, compuesta por Edina Alves, Neuska Bach y Fabrini Velicua, fue convocada para el máximo torneo de las selecciones de Europa. Del fútbol de la casa, por ahora estamos en pausa porque hay fecha FIFA de selecciones femeninas.
Bueno, Alfonso Hernán, Vergara, Martín, sí.
Es que Nacional juega con Inter de Porto Alegre el 10 de abril a las 5.
Ah, ahorita, la otra semana.
Sí, la otra semana, sí.
El 10. Mira, Alfonso Vergara dice, Nacional de Uruguay no es rasero para concluir si Nacional está bien o no. hay que ver frente a los más grandes del continente americano. Sí, pero en este momento, que el Nacional de Uruguay sea flojo, no es culpa del Nacional de Medellín.
Claro,
hay que ganarle, como le dije ayer a los oyentes, hay que ganarle a los flojos y a los bravos. Vamos a ver cómo le va a Nacional, que tiene equipo para enfrentar a cualquiera de los bravos.
Sí, ¿qué vimos? ¿No? Mostraron buen fútbol, mostraron resolución,
sí, claro,
eficacia, efectividad. Además mostraron que van al arco sin ambajes, sin insinuaciones, sin prefacios. Oye,
además,
amigos.
Martín, además te digo, Nacional de Uruguay vino con un delantero en punta que era Eraso, y a raticos por ahí Eduardo Vargas, pero que vinieran a buscar el partido, a ganar, no tenían cómo. Pero bueno, Rubén Suelta me dice, Marino Inestrosa es gran jugador, pero deberían recomendarle que cambie la celebración del gol porque es ofensiva. A los de Nacional, a los hinchas, les gusta. Pero si trasladamos eso a la selección colombiana, al celebrar un gol así, se le puede armar un... Sí, yo creo que él tiene que tener cuidado porque en la selección es otra cosa, ¿no, Martín? Pues sí, que lo celebre en su manera, ¿no? Ahora, ¿quién se le arrima a Inestrosa a darle ese consejo, Martín? Ni vos, ni yo.
¡Gal!
Sí. ¿De quién?
¡De Al-Nassr, amigos! ¡Qué golazo! En el membrete del área, en la cabecera, metió el derechazo el jugador saudí Ali Hassan Al-Hassan. Metió el derechazo al ángulo superior izquierdo y franqueó la puerta que va hacia la cúspide de esa bóveda celeste y amada de Al-Hilal, amigos. Se enquistó en la cabecera del área, en los dominios, conforme con esos propósitos de cacería de este volante, de volatería, amigos, como un águila que fue enviada con sus garras codiciosas a arañar ahí adelante, ahí acerca el cogollo del área, amigo, metió el derechazo y la clavó arriba al palo izquierdo del arquero Bono. Al Hilal 0, Al-Nassr 1, señores, minuto 4 de adición de los primeros 45 minutos.
Don Jorge Jesús, el técnico del Al-Hilal, que acaba de sufrir el gol, debe estar diciendo, yo preocupado de Cristiano, atendiendo a ese Durán, y me hace un gol un tipo que yo no lo conozco, y ponle, hizo el gol. Así es el fútbol. Ni Cristiano ni Jader, fue el otro.
Al-Hassr.
Pues que ya me quiso el gol. Al-Hassr. Bueno, sí, Al-Hassr. Sí. Hola, Martín. Alianza, Envigado hoy van a tener como árbitro al señor Jairo Mayorga, y para el partido Santa Fe Deportivo Pasto, Luis Gracia Benítez el juez. Pero te quiero contar que el fútbol de Colombia sigue el sábado con 4 partidos, Martín. A ver, te cuento, uy, este está bueno. Atlético Nacional, uy, a las 2 de la tarde con el Unión Magdalena. Andrés Rojas de Bogotá el juez. Nacional Unión, no hay que pensar mucho cuál es el favorito, va a ser Nacional. Pobre, el Unión no levanta cabeza, Martín. Bueno, a las
4.
No, a las 4 empieza el sufrimiento. Cali juega con la Equidad. Álvaro, ¿quién es el árbitro? Álvaro Meléndez, no lo conozco.
Vamos, 4, vamos Cali, vamos Tottenham, vamos.
Ay, no invoques al Tottenham, Cali. Porque entonces sí.
Tottenham.
Tenemos nada. Bueno, Once Caldas. Uy, este partido. Once Caldas América, joven. Once Caldas América. ¿Ah? ¿Cómo te parece?
No, está
los dos
para...
equipos de la Suramericana. No, pusieron a Matorel.
Para apachurrarse en el hogar. Y observar.
Y a las 8:31. No, es que depende de cómo te vaya con el Cali.
No, está salvaje.
Ah, bueno. Y cerramos la fecha del sábado con... Uy, ese está bueno. José Ortiz. Ese es el nuevo, el flaco ese. Parece bueno el árbitro ese. Pinta bien. Vamos a ver si aguanta. El domingo. Uy, es que el domingo ya es 6 de abril, Martín. Juega Pereira, Boyacá Chico. Pereira con técnico interino. Boyacá Chico, árbitro Espinosa David. Fortaleza en techo... ¿Será en techo con Millonarios, Martín?
Sí, Fortaleza Millonarios.
¿En techo? Era.
Parece que Fortaleza, en techo.
Yo me voy para el Campín.
Claro.
No, yo creo que no harán alguna operación Fortaleza para ir al Campín. Tengo esa duda.
Pues tengo.
No, lo tienen marcado para Metropolitano. No, lo tengo para techo oficialmente.
Yo también lo tengo para techo, sí. A las 4:10 el domingo. Eso lo tengo
en techo. Pero me parece que Fortaleza sí le faltó ahí velocidad económica, porque ellos saben que la taquilla grande es en el Campín con Millonario, que está llevando 20, 25 mil espectadores. Bueno, Junior, uy, este sí está bueno para verlo, te cuento. Junior Medellín pusieron al grandote de Diego Ruiz como juez. Junior Medellín.
¿Ese es el hermano de Oscar Julián, no?
Sí, señor, exacto.
¿Ah, sí?
Y 8:30, Águilas Doradas Llaneros. Carlos Ortega va en ese juego. Ese es el programa del fútbol de Colombia para este fin de semana. Pues más adelante, ¿no? Hola, Martín. Ese jugador uruguayo, Eric Crame, ¿no estaba pues en el Unión Magdalena?
Sí, ¿ah? El puntero izquierdo, que además hizo un buen gol en Medellín.
Sí, pero te quiero contar que entrena con el Boyacá Chico. Claro que no puede jugar ya este torneo, ¿no? Será para el próximo semestre, Crame.
Sí, sorpresivamente salió. Bueno. Él jugó ese partido contra el DIM en Medellín, hizo un golazo. Además que Aguirre no lo esperaba, ¿no? Y debutó ese día el uruguayo y le hace el gol el otro uruguayo de una pelota bien recostada sobre la izquierda, metió como un centro y se clavó la pelota.
Te quiero contar que el Deportivo Pereira ha solicitado hojas de vida de Harold Rivera, Arturo Reyes, Rafael Dudamel. Nada todavía, ¿no? Y de pronto al paisano Juan Carlos Osorio, de pronto lo llaman, ¿no? Bueno, ya volvió a entrenar en Millonarios Daniel Cataño, pero no creo que esté para el juego de este fin de semana. El que sigue lesionado es el costarricense Juan Pablo Vargas Martín, ¿no?
El centro.
Bueno, yo dije que el Consejo de Cali fue el que tomó la medida. No. Fue la Comisión de Fútbol de la ciudad de Cali que mantiene la sanción sobre la tribuna sur del Pascual Guerrero. Comisión de Fútbol de la ciudad de Cali. No sé, ¿no? Bueno, Santa Fe hoy, para el partido con el Pasto, va a poder contar con Mosquera Marmolejo en el arco, reaparece Santiago Mosquera, y hay un pelado, Martín, Marlon Balanta, de 16 años. Hoy no va Jason Angulo, lesionado, no va Sea y no va Joyler Andrade. Primer partido con técnico uruguayo Jorge Baba, mientras que Alexis Zapata se entrena, pero todavía no está en condiciones de jugar.
¿Eh? Sí, sería Santa Fe, según los convocados, con Mosquera Marmolejo, defensas Olivera y Moreno centrales, Monroy y Mafla laterales. Volantes Gilmar Velázquez, estaría Johan Torres, más adelantados Jaycar Perlaza.
¿Y Daniel Torres no va? Sí, Daniel.
Y Omar Fernández por izquierda, no venía jugando. Omar Fernández por izquierda, que jugó muy bien el partido anterior.
Sí, pero Daniel Torres.
Y adelante Santiago Mosquera. Y Hugo Rodallega. Ángelo Rodríguez está cumpliendo años. Le recomiendo a Baba, si hay un jugador que está cumpliendo años, ponerlo. Porque el día del cumpleaños Baba hace gol.
Baba, este tiene unas creencias. No, llevarle el pastel, Baba, al vestuario, le tengo las velitas y tal, y ya lo tenés ahí quieto.
Ángelo. No, Ángelo hoy hace gol.
Martín, pero. Bueno, me dejaste una duda. Yo creo que Daniel Torres va. Haceme el favor y reformula el medio campo.
No, el partido anterior no lo jugó.
Bueno, pero entonces va Gilmar Velázquez seguro. Velázquez va seguro, ¿no? Sí.
Yo pondría. Y Canté.
A no ser que Torres esté golpeado.
Canté Torres.
¿Quién?
Canté Torres.
Martín, volver.
Martín. Pero yo vuelvo a lo mismo. Garrincha Guzmán, ustedes le decían así. Pelé González también le decían así.
Pero en esa época, mucha gente decía, ¿y ese donde juega ese Garre? Hoy en día lo decís Canté y te lo ubican ahí mismo.
Oh, y ahora uno lo cogen de marrano. Por decir, por ejemplo, Johan Cruyff Carbonero. O sea, por ese tipo de cosas.
Se está revolcando en la tumba Johan Cruyff.
Ay, ay, ay. Oíme, ¿y Pasto?
Ah, no, vos tenés la convocatoria. Yo sí quiero ver a Mourinho, el paraguas, en la delantera del Pasto.
Pues no, Mourinho. Pues no venía de titular.
No va.
Ponen a Gustavo Torres.
No venía la última.
Y a Diego Castillo. Ponen a los dos adelante, ¿oís? A Diego Castillo, ¿sí?, y Gustavo Torres.
Sí.
Y volantes ubican ahí a Juan Castilla, a Johan Caicedo, también a Deiner Quiñones. A sí, veces Charrupí y bueno, cabezas en el arco, ¿no?
¿Sabes? Espérate, ¿sabes, Martín, a quién he visto más fortalecido? A ese muchacho Castilla. Era como más menudito, más, lo he visto sí, como más. Lo han trabajado bien. Tren superior, mijito. Y decime sí, en la sí, defensa, ¿quién va?
Sí, en la defensa. Gracias, sí. Sí, amigos. Alarcón, Osa son centrales y Juan Franco por derecha y Castaño por izquierda, Mauricio Castaño.
Muy bien, señor. Permítame a los oyentes, démosles un pequeño descanso, una pausa y ya regresamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que yo me voy a la montaña. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que yo me voy a la montaña.
Llevo en mi mochila
penca de canela
y mi corazón
para Micaela.
Llevo en mi corazón
penca de canela
y mi corazón
para Micaela. Traigo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Traigo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue.
Y cuando salga el sol,
ay, por la mañana,
contigo yo estaré,
junto a tu cabaña.
Y cuando salga el sol,
ay, por la mañana,
contigo yo estaré,
junto a tu cabaña. Traigo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue.
Vaya.
Traigo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue.
Seguimos. Seguimos en la compañía del trío de Servando Díaz Cubano Él. Este tema es un porro colombiano cuyo autor fue el maestro Efraín Orozco. Ha tenido intérpretes como Nelson Pinedo y hay una versión también del Puma, José Luis Rodríguez, el venezolano. El mochilón, Servando Díaz.
Traigo en mi mochilón
penca de canela
y mi corazón
para.
Muy bien. Hacen un cambio en la letra, Martín. Penca de canela, de panela, penca de panela, ¿no? La
sí,
penca.
Se oye con mucha frescura. Y cantan pues, sin alardes, sí. ¿No? Cantaban. Sin alardes extraños.
Ya viajaron.
Muy ortodoxos, ¿no? Muy ortodoxos.
Bueno, sí. Pero lo que quiero decirte, tema colombiano grabado en los 40 por allá del maestro Efraín Orozco.
Gracias, Hernán, por ser ese centinela beligerante de las joyas ya cubiertas por el moho, por la pátina, por el musgo.
¿Usted cree que yo vivo por ahí en la delicia del moho en todos los apartamentos, Dios mío?
Muchas gracias.
Bueno,
gracias, de verdad.
El mochilón.
Centinela.
No, sí, sí. Sí, me puso de policía. Tombo en la puerta. Bueno, Martín, te cuento. Hola, Martín. Ese Harry Hola, Kane ¿no? es cosa brava. Eso de Harry Kane es cosa brava, es inglés, o yo. Póngale cuidado a este dato, oyente. El tipo le ha marcado un gol al menos a los 19 rivales que ha tenido en la Bundesliga.
Calla ya.
A 19 equipos. Ah, ese tipo es. Y te voy a contar una peor todavía. Peor no, para él muy buena. Harry Kane en la Premier le marcó a 32 equipos al menos un gol.
Ah, no, es un marrón.
No, ese tipo sí. No, no le digas.
Sí,
pero.
Sí, Hernán.
No.
¿Y sí, dejémoslo ya, ya, sin ambas, sin. No más. Es un marrano, punto. Se acabó.
Te voy a decir, en el Bayern lleva 58 goles en 57 partidos.
Más de,
ese tipo le preguntaron.
En la Bundes.
¿En qué? En la Bundes.
En la Bundes, no. En todos los torneos tiene 76 goles, 81 partidos. O sea que estamos hablando de que en el Bayern Múnich tiene un 0.93 de promedio. 0.93, Hernán.
Yo
o sea, de 10 partidos, en 9 partidos hace gol. De 10 partidos, en 9 partidos hace gol. Y en su carrera 0.64. Porque es que él al principio de su carrera no hizo tantos goles. Ya después explotó, estalló.
Sí. No, pero ese tipo es un monstruo, Martín.
Sí, es un monstruo. No,
ese, es un monstruo para el gol.
Es un monstruo.
Es que hace poco le preguntaron que si él pensaba regresar a la Premier, dijo no. Yo aquí estoy cumpliendo para lo que me contrataron, hacer goles. No sabe hacer. ¿Cómo te parece? No sabe hacer más.
Casi nada. Y sabes que tiene. Quieren ponerle ahí una mácula que no, que sus equipos no ganan. Pues. Pero él hace todo. Eso no tiene nada que ver. Tampoco ahora le quieren.
Si
fuera pues.
Pero el San Benito que le tienen es que él no gana títulos. Eso es lo que dicen. Pero el Bayern, yo creo que el Bayern gana, ¿no? Pero bueno.
No, con él no, con él fue increíble porque ganó fue el Leverkusen en la Bundesliga, eso, pero algo al Naran, yo creo.
No le vale.
Ojo, no, además hace muchos goles.
Es que el tipo...
Sí, justo decir eso.
Típico. Bueno, Martín, ¿quién es Fran González?
Ay, ese arquero
está reseñado en España. ¿Es un arquero? ¿Arquero?
Sí, es un arquero muy joven, Hernán. Lo que pasa es que se lesionaron Courtois y Lunin. Y entonces, pues necesitan. Pues sí, el arquero Fran González de las divisiones menores. Es un arquero, Hernán, que mide casi 2 metros. O sea, 1.99, algo así. Y hay un. El entrenador de arqueros de Ancelotti es un señor que se llama Luis Llopis. Y dice que tiene mucha calidad para el desafío. Eso dice, lo entrevistaron, pues, que la gente está como nerviosa con esto, porque le va a tocar enfrentar al Arsenal, además, ¿no? Pero el Arsenal también tiene unas bajas, porque Magalhães es una baja terrible para Arsenal.
Pero, Martín, claro, lo que pasa es que uno hace carrera a eso de que entre más viejo, mejor el arquero, puede ser. Pero aquí tuvimos casos como el de Delménico. Delménico llega al Junior de Barranquilla con 19 años, Martín.
¿Qué tal?
Pelado, 19 años. Y mira,
era de estudiantes.
Era de estudiante, pero creo que era Rosario Delménico.
Juan Carlos Delménico. Sí.
Bueno.
Un arquerazo era.
Ese tipo era. Bueno, creo que también tenía una defensa. ¿Quién se arrimaba a uno con Bolaño, Miranda, Verdugo y el Toto Rubio? No, maestro.
No sé, Gabriel Verdugo. Allá. Dulio era como más. Más patabrava que Verdugo, ¿no? Miranda.
Uy, no, es que.
Más patabrava.
No, si
Gabriel Verdugo que estuvo en el América, ¿te acordás?
Sí, claro. ¿Y sabes con quién hizo pareja en el América? Con el Camello Soto. Verdugo y Soto. Pero Soto, qué calidad de tipo, qué buen señor ese, oíste, grandote. Pero no, lo sacudía. Pero ese Miranda, uy, Miranda sí era tenaz, Martín. Ahora, ¿vos te imaginas el pobre 9 rival de esa época? El tipo que diría, ¿para dónde pego? ¿Para dónde Miranda o para dónde Verdugo? ¿Dónde me quedo?
Dulio.
Y ahí lo,
Hernán,
lo
atendían. Mira que del Ménico después es que va al Estudiantes, él antes de Junior estuvo fue en Newell's, sí, de Rosario.
¿Viste?
Y estuvo en River. Pero él va a Estudiantes después, sí.
Es cierto. Hola, me confirma Miguel Rodolfo, le acaban de mandar a la selección brasilera otra oferta. Roberto Mancini está interesado en ayudar a reformular el fútbol de la selección brasileña. Ese la última vez trabajó en Arabia, ¿no? Ese
¡Gal!
¿De quién?
De Al Nassr, centro de Mané, arremetió Cristiano, le metió un zurdazo de primera. ¡Qué furia, Dios mío! ¡Qué contrariedad has hecho! Bastante manifiesta y palpable para la defensa del equipo de Al Hilal, centro de Mané, y viene y pisa el área con esa estirpe nobiliaria, definiendo de manera
¡Precisa, señores! ¡Remate de zurda al primer palo! ¡Remató! ¡El hombre llegó! Sorpresivamente, nadie lo advirtió. Con esa ascensión febril, amigos, fogosa hacia la cúpula celestial del equipo de Al Hilal. ¡Metió el zurdazo! 2-0 gana Al Nassr Al Hilal de visitante. Minuto 2 de la primera parte, amigos. De la segunda parte, amigos.
Muy bien. Ya, al fin, se va a sacudir de ese dominio que tenía Al Hilal. Martín, Felipe Quintero, Mario Quintero, Alexander Carranza me dicen de Boca. Los mejores fueron Córdoba, Bermúdez, Chicho Serna, Fabián Vargas y Amaranto Perea. Bueno, está bien. Lo más de... Bueno, ganaron títulos, ¿no? Que también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Martín,
sí, ganaron.
Aquí ya un señor me definió musicalmente. Usted es el centinela beligerante de las canciones con moho. Hombre, papá. Haciéndole esfuerzo.
No, de las canciones con eje musgo. Remoto.
Para ver. Bueno.
Con eje musgo del Pleistoceno, oiga.
Menos mal. Menos mal tiene 36 años. Pero te cuento que el fútbol está dejando de lado al chileno Alexis Sánchez. El tipo Alexis. Lleva 9 meses. 9 meses sufriendo con lesiones musculares. Dicen que ya se le cierra el camino en Europa, que probablemente venga a Chile, que no saben. Pero él no ha dicho ni sí ni no. Pero Martín, es que cuando esas lesiones se vuelven crónicas, eso no lo saca nadie de ahí, ¿no? Menos mal, te digo, tiene 36 años. Es decir, lo que tenía que haber hecho lo hizo ya. En fútbol, digo, sí. ¿No? Pero a pesar,
sí, Hernán,
qué buen jugador es el tipo.
Claro, Alexis Sánchez, que dicen que ya pues podría jugar en Brasil o en Argentina, volver a Argentina, por ejemplo, estuvo en River. O ya a Chile, a Cobreloa, o a Colo-Colo.
Sí, pero mira, ¿caíste en cuenta de esto, Martín? Los medios europeos dicen eso. No, él se puede ir a jugar a Chile, o sea, dando a entender que el nivel de las ligas de nosotros es muy bajo comparado con el de ellos. Así de frente. Sí, porque te dicen, no, que se vaya, ya juega todavía. En Italia ya no puede jugar con Udinese. Qué pesar.
Pues no, porque fíjate que Udinese también se le va un otro delantero. Luca.
¿Quién?
El Milan lo va a contratar, parece. Lorenzo Luca es un 9, Hernán, de mucha personalidad. Hace pocos días, casi se va a los puños por cobrar un penal y finalmente él llegó y... No, y ¿sí? Es joven, ¿no es? Carácter explosivo.
Ahora que decís puños, hubo una garrotera entre ese jugador español Canales y De Michelis en el Monterrey, sí. Enrayado, bravísima, bravísima.
Sí,
es más, hoy algún sector de la prensa mexicana dice que eso no puede ser, que un espectáculo delante de compañeros. No, creo que hubo... No,
no es que, vení, te cuento.
Tangana,
no,
brava.
Fíjate que hubo una discusión muy fuerte. De Michelis, sí, con Canales. Y Canales, cuando salió muy molesto y pateó una puerta. Luego del altercado ese.
¿Ah, sí?
Y se hizo una herida. 10 puntos le agarraron de sutura. ¿Sí me entendés? O sea, todo histérico, Canales, ¿sí? Y luego salió De Michelis, lo entrevistaron mientras él salía en su carro. Y dijo que no, que a él le gustaba siempre que intercambiar opiniones con sus jugadores y que hubo una discusión, pero nada raro. Pero Canales quedó muy molesto y pateó la puerta y se lesionó. Canales.
Ay, Dios. No. Martín. José Raúl Terreros. No. Ay, no. José Raúl Terreros trae un dato sobre Verdugo. Dice, Gabriel Verdugo llegó a la América con 18 años. Estuvo 5 años ahí. Lo vio Edgar Barona en la selección Atlántico y lo hizo contratar. Hablo del año 68. Ah, mira, don Edgar Barona. Barona fue jugador en Boca de Cali, fue técnico, yo recuerdo, de Bucaramanga, fue árbitro, fue motociclista, fue de todo. Selección Colombia tuvo.
Un hombre enciclopédico.
Don Edgar Barona.
Yo me acuerdo también de quién, de Ever Barona.
Ah, ese sí, buen tipo ese Ever Barona.
Sí, me acuerdo de Ever Barona, que era un puntero, ¿te acordás, Hernán?
Grandote.
Sí, el Cali, sí.
Y yo me acuerdo, ¿Cómo te parece que fuimos a Minas Gerais con el... Hablo del año 75, por allá. El Cali en Copa y jugaba Cali con Cruzeiro en Belo Horizonte. Sí. Y el Cali ese día jugó de uniforme completamente blanco. Blanco, sí, el uniforme.
Correcto.
Y él estaba en el banco y se para el hombre ahí para entrar y empieza a tongonearse, a bailar. Y la gente que estaba al lado nos preguntaba que si era brasileño. No, es colombiano, varona. Sí. Y le gustaba esa pelota, ese ver varona. Ah.
Sí. En cambio, es una golosina, ¿no? Era una golosina para jugar.
Sí. Pero el hermanito Wilson, que vivía en Cúcuta, ese sí pegaba, yo, estampilla y lo que encontrara. Ese sí no me ponía.
Sí.
Bueno, volvamos al presente, Martín.
Hernán, una pregunta. ¿No le vas a decir en ese Wilson? ¿En ese Cali Cruzeiro, usted acordás de un jugador Barroso o no?
Ah, el Pocho Barroso, un 9. Chiquito, sí, jugaba bien.
Jugaba bien, sí.
Barroso,
sí, yo me acuerdo del partido. Era porque yo fui a un partido de esos. Eso fue hace como 50 años. Pero pues yo era un pelado.
En el 75, no te pongas a adornar. El 75. Así ves, 50 años, tenés razón. Uy, cómo pasa el tiempo.
Claro. Bueno, yo me acuerdo, del Pocho Barroso que jugó ese día, Cali Cruzeiro.
No, y yo me acuerdo, claro, viajamos con el técnico del Cali, era Río Seoane, y el asistente era Óscar López, me acuerdo. Ve, Martín, te tengo una buena para que te animes. Scaloni, por todos los problemas no, por la congestión de partidos que viene ahorita a mitad de año, que el Mundial de Clubes, que no hay que... Ellos tienen en junio dos partidos de eliminatoria, uno frente a Chile y otro frente a Colombia. Hablo de Argentina. El hombre Scaloni tiene en mente, primero porque Argentina ya clasificó para el Mundial, ¿no es cierto? Según la FIFA.
Sí, va a probar jugadores.
Entonces, ya tiene tres jugadores del mercado local o del campeonato local, que son, me los vas a identificar, sí. Nardoni.
Eso es un volante de marca, volante central de Racing. Juan Nardoni.
Lo Mónaco.
Eso es un central.
Lo Mónaco.
Central de Independiente Avellaneda, compañero de Albaricoque Angulo.
Y Maher Carrizo, Carrizo.
Hernán, ese jugador es bravísimo, es un pelado de 19 años de Vélez y es un zurdo por derecha o puede jugar incluso de 9. Carrizo, bueno, pero es un zurdo muy bueno, ¿sí? Es muy hábil, muy punzante, muy directo ese jugador.
Bueno, pero te quiero decir, Martín, que en el fondo vamos a tener una selección argentina aparentemente diferente a la que viene jugando hasta ahora en la eliminatoria. Eso puede ser ventaja para Colombia. Espero que se aproveche o no. Ahí, por ejemplo, sí, ya no mencionan a Messi ni nada de esa gente, ni McAllister, ni ninguno de esos. Entonces, hay que
aprovechar. El equipo ya jugó sin Messi en las dos fechas pasadas, ¿no? Y jugó muy bien. O sea, ganaron 4-1 y ganaron en Montevideo 1-0.
No, está bien.
Tiene un equipazo.
Sí, pero.
Un equipazo.
Sí, pero ahorita va a tener otro equipo diferente, es lo que te quiero decir, y de pronto es más asequible para nosotros, porque nos toca ir allá, ¿no? El partido es allá.
Esos volantes que tiene ese equipo, Hernán, todos además juegan y presionan, y ese De Paul, ese McAllister, Hernán, de verdad que son unos volantes tremendos, Paredes cuando juega también.
No te asustes. Cali Gabri me dice, lo mejor de Boca fueron los tres que tuvo Bianchi y después Amaranto Perea. Y el último sobresaliente, dice Cali Gabri, fue Wilmar Barrios, desde Florida Blanca nos manda. Mauro y Moris mandan los datos que ya más o menos hemos trabajado de los resultados de ayer de Libertadores y tal. El resumen de las copas.
¿Sabes qué? Un jugador que no empezó tan bien y que fue criticado por que es de esa Argentina, que es el titular también, Enzo Fernández. Ayer le hizo el gol al Tottenham de cabeza. Jugó muy buen partido. Ese Enzo Fernández es bravísimo.
Le anularon.
Ha mejorado mucho.
No fue culpa de él. Un golazo se hizo el ecuatoriano Moisés Caicedo.
Sí.
Moisa Caicedo. Un remate fuera del área de primera, pero lo invalidaron por un jugador compañero que estaba adelantado.
Sí, y nos anularon un gol de Sar en Tottenham.
¿Quién es? ¿Cómo?
Nos anularon ese gol, Hernán. Fue una supuesta falta de Sar y vino después el gol y de Picabarra. Y nos lo anuló el árbitro.
Ahí lloré.
No, te pido el favor que retires la palabra supuesta. Fue una falta. Se la metió en toda la rodilla la patada ese al pobre Caicedo, hombre.
Lloré.
De Martín. Sí, en los. ¿Notan ustedes cómo los hinchas van enmascarando? No, que una supuesta. No, que supuesta si la mostraron 50 veces. Pero bueno.
Tottenham es pasión, Hernán. Tottenham es aguante.
Este no aguantó. ¿Sabes quién no aguantó? Ese tal. No, ese tal. Ese cacique Medina no aguantó, lo echaron de Talleres de Córdoba.
Para afuera.
Sí, ya lo sacaron. ¿Ah?
Sí, no, fíjate que hombre, Medina, que pues primero en Talleres no le fue mal, en los, digamos, él estuvo en 2019, 2021. Y ahora tuvo un porcentaje muy bajo, viste, ahorita en el 25, en 26% de rendimiento, o sea, una rajazón brava, porque fueron uno ganado, ocho empatados y cinco perdidos. Viene de pero malas decisiones, en Granada tampoco le fue bien. Ay, no, ay, se salvó el Al Nassr, ve. Uy, Bento, bueno, salvó al Nassr.
2-0. Volviendo al tema de este cacique Medina, un técnico uruguayo que lo echaron de Talleres, como dijo Martín, en la primera etapa le fue muy bien, y a raíz de eso, que le fue tan bien, emigró a Europa, le fue muy mal, regresó, volvió a Talleres, volvió y le fue mal.
En Inter,
el último partido lo perdió con São Paulo y lo echaron. Pero
el Inter de Porto Alegre le fue mal también, Luis, se rajó también.
No, por eso. Entonces el tipo le está pasando lo que le pudo pasar a Lucas González. Le fue muy bien en Águilas, como dijo Martín, regular en el América, mal en Central Córdoba, y está el hombre en este momento en dique seco. No se sabe, sí. Puede ser buen técnico, pero qué equipo dice, bueno, venga, a ver, muéstreme su hoja de vida. No, hermano, es que mire, me fue mal allí, me fue mal. Eso tiene sus cuentos.
Ahora,
¿no?
Él como entrenador ganó con Nacional, ganó apertura y ganó un torneo en Uruguay que se llama el Intermedio, que es un torneo nacional.
¿Estamos hablando de quién?
De Medina. Y ya para ir redondeando la idea, con Talleres ganó la Supercopa Internacional.
No, está bien. Pero ya. Pero sí, muchos técnicos abandonan el momento bueno que tienen porque lo seduce o tienen otro proyecto u otra meta, y no siempre es así, Martín, es lo que te quiero decir. No sé, pero bueno, todos tienen derecho a aspirar, ¿no es cierto?
Sí, bueno. Hernán. Uy, qué tapadón de Bento, ¿oís? Qué tapadón, Hernán. Además, la encajonó, o sea, lo fusilaron prácticamente. ¡Va Durán! ¡Va Durán por el sector derecho! ¡Oh, Durán! Jugando con Cristiano. Cristiano se le fue un poco larga, amigos. Y la pelota al saque lateral, no. La recuperó Al Hilal. 2-0 ganando Al Nassr a Al Hilal en la cancha de Al Hilal.
¿En qué minuto vamos ya?
Este segundo minuto tiempo, 15 ya de la segunda parte, amigos.
Bueno, amigos. Amigos, ponerle cuidado. Martín. Es que son directivos en todas partes, son iguales. No, esos directivos en todos los lados son iguales. Uña larga. ¿Cómo te parece que han citado a los directivos del Timao, del Corinthians? Empezando por el presidente Augusto Melo. Le dijeron, bueno, venga acá, señor. Nos da la impresión de que ustedes están en el tema del lavado de dinero. No, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Digo, es que hemos encontrado que un patrocinador suyo les paga a través de una empresa fantasma. Venga y nos explican cómo es el cuento. El patrocinador lo primero que hizo fue retirarse. Se llama Benavid, creo que se llama el patrocinador.
Sí, es de apuestas, ¿no?
Estaba en la camiseta. Una casa. Estaba en la camiseta de la. Sí, exacto. Pero entonces este se pisó. Este patrocinador dijo, uy, hermano, usted se está poniendo gravetal. Salió y se fue. Y los dejó a los tipos para que hablen con la justicia. Expliquen cómo es el cuento del billete que llegó, salió, que cómo es el rollo, Martín.
¿Ah? No, es que Bydebet, una empresa de apuestas, está en una investigación porque, pues hombre, hay sospechas de lavado de dinero en Brasil.
Sí, cierto.
Es grave. Ay, Gal de Al Hilal.
Pero es cantarlo con ánimo.
No, el dulce se puso completamente a mordiscos, Hernán.
A este narrador hay que preguntarle antes de los
partidos,
¿con qué equipo vas? No,
Gal de Coulibaly.
2-1. Y no te voy a asustar. Le van a empatar. Ponele cuidado. Le van a empatar.
Sí, al Nazar es un equipo muy colombiano.
Bueno, pero es como van a empatar.
Al Nazar es un equipo tiempo. Muy colombiano, oiga.
Falta más de 25 minutos.
2-1.
Bueno,
no, Martín, falta media hora.
Otro.
Es una locura. Bueno, se puso color de hormiga, oiga.
Y vamos a ver qué hace el técnico. Para que salimos con la misma frase de toda la vida. No sabe cerrar los partidos. Maestro, para cerrar un partido no hay dos opciones. Seguí atacando y no te compliques la vida. Si te tiras para atrás, te pelotean, te van llenando de centros y terminas cometiendo un error. Bueno, Martín, otro técnico que lo tienen de salida. El brasileño Thiago Nunes, que está en la Católica. Acaba de ser eliminada de la Copa de Chile esa formación de la Católica por San Luis de Quillota. Entonces Thiago Nunes, que le fue muy bien, a ese le fue muy bien en Perú con Cristal. Se fue para Chile y no ha podido el tipo, no ha podido.
A él con el equipo que mejor le fue es con Paranaense, porque con Paranaense ganó.
Pero en Brasil.
Sí, en Brasil. Sí, el Sporting Cristal, pues ahí la luchó, la peleó, no ganó título. Pero es un técnico que todo lo que ha ganado lo ganó con Paranaense. Ganó Copa de Brasil, ganó una Sudamericana nada menos. Se la ganan al Junior, me parece. Y la Suruga, que también la ganó con Paranaense.
Aquí dice, leo un correo, no me lo mandó a mí, está en el Twitter, Steven Cardona, dice, enemigos de la América, hombre, no. ¿Por qué responsabilizar a terceros por no aceptar los errores propios? Es cierto que los entes encargados han sido inoperantes. Ya deberían tener individualizados a los vándalos. Pero no nos equivoquemos y analicemos quiénes ocasionaron este problema, claro. Y hay una foto de hinchas de la América de ese sector peleando con la policía. Bravo. El tema es bravo, ¿no, Martín?
Estaban analizando a ver si había fuera de lugar y no. Entonces, gol de Albulayi y se vino al Hilal, oye. Se vino con rabia, con furia, sí.
Uy, Martín, al Hilal, esta noticia te puede...
Al Nazar 2.
Esta noticia te puede preocupar a vos y a Luis Carlos Sarmiento. Óímela, en serio. Colapsan los bancos gringos tras los aranceles impuestos de China en respuesta a los aranceles de Trump. El Morgan, el Bank del América, el Wells Fargo. Bueno, todos para el suelo. ¿Ah?
No, espérate.
No. Pero te estoy diciendo.
La gente está sacando la plata. ¿Okay?
No. Corre, antes de que Trump le... Ay. Hola, Bernardo. Tenés razón, Martín.
Me pusiste mosca.
No, vos que te... Si vos tenés plata por allá, tened cuidado, porque ese mono en cualquier momento dice, colombianos que tengan dinero aquí en los bancos, por favor congelen las cuentas a ver qué es lo que están haciendo. Así que es mejor los... Bueno, me mandan la foto. No.
Entonces generó un desastre, niña... pues, este señor Trump. Te pregunto.
Ese, vos que usás tanto ese término, el fulano de tal, el loco Acosta, el loco Trump, armó qué rollo. No, pobre. No.
Donald Trompa.
Me está. No le digas así, Trompa. Saludo a un Germán Trompa.
Es un apellido, Trompa. Martín. Aquí hay colombianos con apellido Trompa. Tenemos un
Germán
compañero.
Trompa, sí, señor.
¿Vos te acordás de un ciclista, Omar Trompa, también? Un ciclista.
Y Germán Trompa, un periodista. Sí,
claro.
Martín, ve, tenemos. Si eres tan amable, mientras empata el Al Hilal, vamos a hacer una pequeña pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, Bogotá,
no, qué locura.
Cielo encapotado ya. Yo.
Cayeron las acciones de bancos grandes de Estados Unidos. Citigroup, Bank of America, JP Morgan.
Ya te dije.
Hay miedo en los mercados, los aranceles suben los costos de los bienes, frenan el comercio entre Estados Unidos y China, enfría la economía global. Si la economía se desacelera, pues los bancos ganan menos porque hay menos préstamos, menos inversión.
Uy,
la economía global entra en recesión.
Bueno. Lo que es, por ejemplo, productos electrónicos, ropa, sube por los aranceles. Hay guerra comercial. Esa guerra entre China y Estados Unidos también, y pues se generó porque pues le puso aranceles a todo el mundo Trump.
A
China.
Bueno, después de este informe apocalíptico de Martín, dije informe, yo no dije opinión, informe. Por favor, quiero desearle feliz cumpleaños a Marco Tulio Collazos de parte de Memo Vivas y toda su familia, seguidor y aportador de este programa.
Qué bueno.
Gracias, hombre.
Un saludo a las Collazos, ¿no? Allá en Tuluá. Bueno.
Muy bien.
A ver.
Música.
¿Ah? Uy, ahí viene Cristiano, la pelota. La pelota, remata el marco. Remataba muy bien el jugador. Malcón se fue cerca al palo. Al Hilal 1, Al Nazar 2. Casi anota Al Nazar, amigos. El tercero.
Casi,
vale.
Ve. Casi. Casimiro Ábalos. Ve. Acaban de nombrar a Jorge Iván Ospina, ¿no fue alcalde de Cali?
Al Hassan.
Nuevo embajador en Palestina. Vamos a abrir la embajada en Palestina. Jorge Iván Ospina.
No fregues.
Bueno.
Bueno, vamos con una canción de Mario Biondi.
Sí.
De su álbum Best of Soul de 2016. Con grandes influencias de Al Jarreau, de Isaac Hayes. Nacido en Catania. Mario Biondi, siciliano él. Allá al este de Sicilia, al sur de Italia. Mario Biondi con la canción Do You Feel Like I Feel?
Te quiero contar que muy bueno el cantante, muy bueno, te cuento. ¿Cómo se llama el señor?
Mario Biondi.
Muy bueno, el cantante.
Sí, señor.
Hola, así Martín.
Es. Italiano.
Buen dato me acaban de mandar y lo pasamos por alto. Dos jugadores más colombianos que pasaron por Boca. Freddy Guarín jugó 5 partidos en el 2006 antes de irse para el Saint-Étienne de Francia. Y el otro, Gerardo Bedoya, recibió 3 amarillas. Qué raro. Bedoya y Guarín, sí, señor. Entonces son 17 jugadores colombianos, ¿ves? 17.
Buen dato. Pues nombrase a Fabián Vargas, ¿cierto? Sí.
Sí, claro, Vargas, sí. Pero no tenía, se me ha olvidado que Guarín jugó muy poco. De ahí saltó. Sí, jugó.
A
Europa.
Y al Inter.
Exactamente.
Y luego a China.
Bueno, Martín, otro jugador. No, ya ahorita te cuento un rollo sentimental de otro jugador, pero antes de eso te quiero decir que Cepelini, aquel que jugó en el Atlético Nacional, pierde los próximos 4 partidos de Alianza Lima, entre ellos partidos de copas, por lesión muscular pierna izquierda. Cepelini, que andaba bien.
Claro, y... no, pues partidos tienen contra, perdieron contra Libertad, en ese se lesionó, ¿no?
Sí.
En el de local perdieron 1-0 y le queda con Sao Paulo y Talleres.
Uy, Martín, no te quiero... Univisión acaba de titular. Se desploma la bolsa de Nueva York por los aranceles de Trump. Temores de una recesión son reales. Ah, no. El peluquín Trump se armó, qué rollo. Bueno, Martín, no. Hombre, Ruiz Díaz, el peruano que ayer dijimos... había arreglado con Ayacucho del Perú, ¿no? A última hora cambió y va a jugar en otro equipo modesto también del Perú, Atlético Grau. Ruiz Díaz, un muchacho que tuvo mucho que ver en las campañas del Seattle en la MLS.
Muy goleador, en el Seattle hizo muchos goles, ahí hizo Hernán. Fíjate que hizo 86 goles en 167 partidos, amigos. Estamos bien, hablando sí, de un 0-5, ¿no?
Está bien, clasifica entre goleadores.
¿Cómo?
Pues.
No, una locura.
Martín, no, te iba a contar, hablando de peruano, no Ruiz Díaz, sino Piero Quispe. Piero Quispe.
Ah, Piero Quispe, Pumas.
Había un señor peruano de apellido Quispe que fue dueño de un restaurante famosísimo en Bogotá, el Eduardo.
Ah, no fregues.
Con 90.
Don, bueno, don este Hamilton jugador, Quispe, creo que se llama él.
No, ¿cuál es Hamilton? Estás pensando en Trump. ¿Cuál es Hamilton? Eduardo, se llamaba Eduardo Quispe, hombre, por el restaurante llamado Don Eduardo.
Se llama Donald Quispe.
Bueno, ponele cuidado. Este Quispe, jugador de la selección del Perú, dicen que es muy buen jugador. Pero el muchacho pertenece a Pumas de México, donde está Efraín Juárez.
Ay, el muchacho.
Técnico, aquel que fue nacional. Resulta que el hombre lo pillaron en un hotel cercano al aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Y obviamente ya sabrás que, ¿no? Que
fue muy acarameladito.
Exactamente, entonces ese tema sentimental ya llegó a oídos de Juárez en Pumas y prevén sanción para el jugador Quispe, que está entre otros en la selección peruana, ¿no?
Quispe. Sí, Quispe es un volante ofensivo de Pumas. Ese jugador, Hernán, estuvo en unos días ahí en Lima y él, pues, estaba con Olenka Mejía. Y a él... Hay un programa que se llama Magali, Magali TV, que es de una periodista del corazón que llama Magali Galeano. Y resulta que él negó todo y Magali le sacó las pruebas con Olenka. Y Olenka Mejía, que es la amigovia, pues dice que no la niegue. Y entonces se armó. Que entonces sacó fotos. Bueno. Entonces dice que estaban en una pollada. Pero que él dice que no me conoce. Y me depositó un dinero por un regalo hasta donde yo sé. Entonces, eso afirmó Olenka. Porque bueno, parece.
Ya.
Porque hay una cosa. Él va a casar con Cielo Berrío.
Se va a casar, sí, con otra.
Va a casar con Cielo y resulta que Cielo ya estaba todo listo con Cielo. Y entonces resulta y pasa, para ir redondeando la noticia. Que él le dio unos obsequios. Bueno, que le regaló unas aretas y
aretes. Bueno, deja
ese cuento, armó
ya
un bochinche pues con Magali.
Este sí le gustan las novelas, qué horror. Bueno, en cambio, mira, el tipo no juega en Santos, Neymar, pero desde que llegó Neymar, te voy a dar cifras y a los oyentes rarísimas. La cuenta de Instagram del Santos tenía 3.5 millones de seguidores. Pasó a tener 7.5 millones de seguidores. El perfil del TikTok saltó de 2 millones a 6 millones. En Facebook, de 1.2 millones, también subió. En YouTube registran visitas de 50 millones. No, y tiene además 2.000 nuevos suscriptores. Mejor dicho, el tipo no juega, pero lo que produce en imagen es una cosa. Es más, el Santos hoy creo que es el tercer equipo con más seguidores, pues a través de estas redes en el fútbol de Brasil. No juega.
Una locura.
¿No te parece?
Hernán, no, un récord. ¿Sabes que hubo un récord, una salvajada? Eso fue en febrero, porque él como con 15 días, Hernán, ya las cifras en visualizaciones en Instagram y en TikTok, todo pues sumado, pues superaba 1,000 millones sí. de visualizaciones. O sea, entonces ya claro, Santos está haciendo negocio, está publicando videos por todas partes, en Instagram, en TikTok, en todas partes, y están batiendo muy todos bien. Los récords. O sea,
aquí Mauricio me manda, Mauricio Explorer, la lista de los 18 jugadores colombianos, pero no la veo, me la mandó el titular. Yo tenía 17, él dice que son 18. Vamos.
Qué magnetismo. Qué magnetismo el de Neymar, ¿no? El de Neymar.
Ah, por eso te digo, no juega y el tipo. Bueno, eso pasa con ese tipo de jugadores, ¿no? Hola, Martín, en cambio, mira, que definitivamente ese muchacho que es de malas, de la selección brasileña, Gabriel Magalhães, lo pierde no solamente el Arsenal, que está en el cierre de la Premier, y la selección de Brasil. Creo que antes de junio no vuelve. Que fue intervenido quirúrgicamente Gabriel Magalhães, el zaguero, ¿no?
Sí, no va. No, grave. Y lo van a reemplazar con un pelado polaco que, pues, es cumplidor, pero es que igual a Magalhães. Magalhães, por ejemplo, en juego ofensivo es peligrosísimo. Va Kivior, un central zurdo. Va a jugar ahí.
¿Ah, sí?
Sí, pero ellos, bueno. Recuperaron la saca. Por un lado, buena noticia. Y ahora le sale esta mala noticia. Y además que tiene el partido contra el Real Madrid.
Encontré, no lo tengo en mi poder, pero encontré la reseña de un libro que dice Pelé. No es ni autobiografía, ni biografía, ni nada por el estilo. En ese libro entiendo que se consignan las opiniones del fútbol de mundiales que vio Pelé. Dicen que el Mundial del 50, Pelé no vio el Mundial del 50, pero que en la época, hasta el Mundial del 2014, él tuvo una visión de cómo estaba el fútbol. Pues puede ser interesante porque fue lo que él vio y lo que él cree que vio, que es la otra, ¿no? Y entre tanto, hay un jugador.
Penal.
Uy, este jugador sí me pasé muy. ¿Penal a favor de quién?
No, tiene que pitar penal, Hernán. Tiene que pitar penal. Una jugada en la que iba Durán iba a galope, Hernán. Trepidante. Va a rematar la pelota. Finalmente lo alcanzan dos defensores, o él más bien él se les iba alejando. Y hay un jugador que al hacer el cierre le pega la pelota en la mano. Lo están chequeando en el VAR. Puede ser penal a favor de Al-Nassr. Una muy buena jugada, Durán. Ojo.
Bueno, está bien. Bueno, está bien. ¿No?
Unas zancadas, Hernán, un tranco, unas pisadas que retumbaban, ¿oís?
Bueno, aquí me dice Esteban Sarmiento, Martín, vos te traes unos cuentos, me dice, uy, gracias por traernos a la mente los que crecimos con Perubólica escuchando a Magali.
No, Magali. Magali, bueno, es dinamita, es dinamita, oiga. Magali le acaba con la reputación al que sea. La bueno, vuelve a añicos, oiga.
¿Cómo le fue a Camilo Osorio en tenis? Y tiene la novedad. Y la de otros deportistas en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro, por favor.
Hernán Martín, sí señor, empecemos hablando de tenis entonces con Camila Osorio, que en los cuartos de final de la Copa Colsanitas se enfrentó a la alemana Tatiana María. La cuputeña se impuso por parciales 6-1 y 6-3. En semifinales se tendrá que enfrentar con la argentina Julia Rieira o la croata Lea Voskovic. Por otro lado, la colombiana Juliana Lizarazo quedó eliminada en el W50 finales al ucraniana Nadia Kolf por parciales 2-6, 7-6 y 8-10. Otra buena noticia fue la de Luis Felipe Uribe, que comenzó de buena manera su participación en el Mundial de Clavados al clasificarse a la final de la prueba trampolín 3 metros. Esta final será el día sábado a las 7 de la noche, 30 minutos. El squashista colombiano Juan Camilo Vargas estará disputando los cuartos de final del Open de Manchester. Jugará contra el egipcio Ali Abu. Buena noticia también para Kevin Quintero, que se coronó campeón panamericano de ciclismo de pista en la prueba del Keirin. Quintero sumó la primera medalla de oro para el botín colombiano, que consta de 3 preseas, 2 bronces y 1 oro. Hoy se disputarán las semifinales y las finales de las carreras por puntos masculina, persecución y velocidad femenina. Y para que estén pendientes, el fin de semana tendremos el Miramar International Meeting de Atletismo en Estados Unidos, en donde Johnny Rentería, actual récordman colombiano de los 100 metros planos con 9 segundos 97 centésimas, estará haciendo su debut de este 2025. También tendremos a Camilo Chaverra en los 110 metros vallas. Chaverra, recordemos, recordemos, viene de ganar el clásico Félix Sánchez. Y para estar pendientes del golf, Camilo Villegas tuvo un buen comienzo en el Valero Texas Open del PGA Tour. Terminó el primer día con 70 golpes, menos 2 por debajo del par, y María José Marín se despide del Augusta National Women's Amateur, pues no pudo pasar el corte del día anterior.
Hombre, seguirá detenido Martín, penal, jugador de Ura. ¿A favor de quién?
De Al-Nassr, Hernán, para el tercero. Va a cobrar Cristiano. Fue penal, una gran jugada de Durán.
Bueno, ¿ya lo va a cobrar?
Sí, ya lo pitó. Ana.
Bueno, mientras acomodan.
Sí, sí.
Estaba contándolo a los oyentes que continuará detenido un jugador, Matías Tisera, un delantero de Huracán. No pudo viajar al Brasil, fue detenido en el aeropuerto porque sobre él hay una denuncia por un presunto caso de estafa. El hombre sigue detenido, Mauricio Matías Tisera. Recordando que aquí en Colombia tuvimos a Américo Alejandro Tisera, un arquero rosarino que fue del Quindío de Armenia. Bueno, Martín, ¿cobró o no cobró? Porque
va Cristiano,
nos preparamos,
amigos,
para... A ver,
dele, pues. Atención, Cristiano. Hay unos prolegómenos, amigos. Hay una suerte de ambajes, de insinuaciones de los jugadores de Al Hilal protestando, pero se van alejando. Hay un tropel de hormiguero. Estaba con el árbitro, lo estaban rodeando, amigos, y ha salido. Se ha desenredado el atolladero. Ahí va.
Bueno, a ver.
Va Cristiano. Atención con sus propósitos, que son trabajados siempre con expresiones de alta compostura. Ojo, amigos. Por más senderos ásperos que recorra, él sale avante. Va Cristiano con su inspección reptiliana, con su vistazo crustáceo. Va a medir el marco, que para él es bastante escrutable. Atención, viene Cristiano, marca gal de Al-Nassr. 3-1, amigo, remató al centro. Remate seco. Y ahora quedan los jugadores de Al Hilal en unos estertores lacónicos, vencidos, disminuidos, compungidos. Ya. Por el tercero, gal de Cristiano. Al-Nassr ganando visitante 3-1 Al Hilal.
Los goles de Al Hilal quedaron, ya ustedes saben cómo, como el ternero de Pereira. Bueno, Martín, rápidamente, hay que seleccionar, hay que editar partidos para mañana. Danos 3 que valgan la pena ver. 3 nomás.
Claro, sábado. Que sí, amigos. Bueno, mañana Everton Arsenal a las 6:30 de la mañana. Ya voy a estar peinado de lado.
Bueno, listo, muy bien.
Con el pelo, con blower incluso. Voy a usar blower, bueno, para ver el partido.
Dame otro. Otro de la Premier.
Sí, amigos. A ver, Crystal Palace Brighton a las 9.
Sí, me sirve.
Sábado.
Sí, está bien.
Aston Villa Nottingham a las 11:30 de la mañana.
Bueno. No.
Barcelona Betis, sí, a las 2. Cali Equidad a las 4.
Ese está. Ese está bueno.
Barcelona Betis.
Sí.
Partidazo. Ese es el sábado, mañana a las 2.
Muy bien.
Y el domingo, bueno, el domingo es Manchester United, Manchester City. A las 10:30 de la mañana.
Es clásico.
Sí.
Ah, bueno,
partido,
está bien.
Partido, pero de locos. Sí. Ah, bueno, y ojo, a las 8 de la mañana antes está Fulham-Liverpool. Fulham-Liverpool partidazo a las 8 de la mañana. Y como te digo, 10:30 de la mañana el domingo, Manchester United, Manchester City.
Liverpool. ¿A qué hora va el domingo Liverpool?
Claro, con tanto gusto, amigos. 8 de la mañana, Fulham, bueno, Liverpool.
Bueno, en España ya dijiste Barcelona-Betis. Ese
sí,
también,
amigos,
vale la pena verlo.
Sí, amigos.
Bueno, no más. Bueno, en Colombia... el sábado tenemos el partido, por supuesto, de la Selección Colombia, sub-17 frente a Argentina, para definir cupos. Hay que estar pendientes. Cupos al cuadrangular final, ¿no?
Hay un pelado de apellido, sí, Flores, un extremo derecho, ahí lo vi.
Sí.
Jugador, creo que es de
Flores.
Sí, Flores, de Colombia. En esa
sub-17. Y el muchacho.
Y Ashley.
El inglés.
Ashley.
Ese.
Es el que juega en el Queen's Park Rangers también. Es un delantero, sí.
Bueno, esperamos que le vaya bien hoy a la gente que va a fútbol, a los muchachos que van a ver el partido de Envigado y, por supuesto, a la clientela Cardenal. Espero que, bueno, hasta ahora no llovió en la tarde. Espero que no.
Hernán, ¿sabes a quién corre parecido ese pelado Flores? El que te digo que es extremo derecho.
Sí.
Es de turbo. Corre muy parecido a la Flecha Gómez.
Ah, bueno. Aquí me confirman, sí. Amplían el dato. Bedoya alcanzó a jugar 6 partidos con Boca Juniors hace 20 años para la Copa Libertadores. Jugó los 6, 3 tarjetas amarillas. Bueno, está bien. Bedoya, que hoy es asistente de Alexis García en el equipo de la Unión Magdalena.